Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Producciones Bronston. España es Hollywood.
El príncipe Tuan aconseja la dudosa aventura. El general Yun Lu, la prudencia y la paciencia. ¿Prudencia y paciencia para qué? China no puede encontrarse en peor situación. Aun en el caso de que perdiéramos la guerra, ¿qué más pueden ya arrebatarnos las potencias? General Yun Lu, os pondréis al frente de nuestras tropas y rechazaréis al extranjero.
Era la ciudad prohibida de Pekín durante la Guerra de los Bóxers en el año 1900 y, sin embargo, estaba construida en la localidad madrileña de Las Rozas. La capital china podía transformarse por arte de magia del cine o de los dólares en el gran foro romano que ve la caída de su poderoso imperio.
Glorioso César, llamado Lucio Helio, Aurelio Cómodo, Augusto Pío Félix, pacificador del mundo, invencible,
invencible.
Hércules Romano,
Hércules Romano,
sumo sacerdote, emperador, padre del pueblo.
Y seguimos a 25 kilómetros de Madrid y estamos en el siglo XX, en los años 60, cuando para muchos España era Hollywood.
Bueno, yo con Bronston he trabajado en todas sus películas, afortunadamente. Digo afortunadamente porque es una de las grandes suertes de nuestra industria que haya llegado Bronston aquí a España, por lo menos para nosotros, para la decoración.
Escuchamos al director artístico Gil Parrondo, ganador de 2 Óscar, en el homenaje que le rindió la Academia de Cine en 1999.
Tuvimos la fortuna de tener primero unos proyectos maravillosos, importantes desde el punto de vista de decoración, y segundo que teníamos también el respaldo económico, que era lógico. Esa fue la época gloriosa y una de las más, de las recordadas con más cariño en mi vida profesional.
Bronston. Samuel Bronston se llamaba el artífice de esa sucursal española de la fábrica de sueños californiana. Porque ese era su propósito cuando llega a España en 1957. Realizar superproducciones que no tuvieran nada que envidiar a las de los grandes estudios hollywoodienses.
Es muy difícil hacer discursos públicos. Y quiero simplemente darles a entender lo que siento en este momento.
Palabras de Samuel Bronston pronunciadas en 1963 al recibir la encomienda de Isabel la Católica.
En los últimos 25 años, mi patria ha sido los Estados Unidos de América. En los últimos 5 años, mi patria ha sido España.
In your great country of Spain. This is a great merit.
Quiero decir, en este, para mí es un gran honor la distinción que recibo, y quiero añadir que sin la colaboración y amabilidad y trabajo incansable de los artesanos y obreros españoles, nada hubiera sido posible de cuanto hemos realizado. Entonces, por ello, en nombre de todos ellos y de mis propios asociados, acepto hoy este honor. Muchas gracias.
Thank you.
Fue el suyo un sueño que engendró 6 películas concebidas como grandes espectáculos: El Capitán Jones, Rey de Reyes, El Cid, 55 días en Pekín, La caída del Imperio Romano y El fabuloso mundo del circo. Con ellas, aquel hombre de origen judío, que había nacido en un perdido rincón de Rusia, quería desafiar al imponente sistema de estudios de la costa oeste norteamericana. Todo se hace a lo grande. Se contrata a las estrellas más cotizadas y se construyen barcos y edificios a tamaño real. El decorado de la caída del Imperio Romano entró en el libro Guinness de los récords como el mayor de la historia.
Por ejemplo, Samuel Bronston tenía 3.251 empleados en nómina.
Miguel Losada es coautor del libro El Hollywood Español, publicado por la editorial TIB.
Claro, es que con unos rodajes así se acababa el paro. Esos eran en nómina. Pero es que, claro, los decoradores, los que pintaban, los de la tercera, los miles y miles de extras. Y se les pagaba. Claro, es que era un maná llegado del cielo. Era un maná.
Una extraña flota de otros tiempos se congrega en la bahía de Peñíscola. Constituye uno de los elementos cinematográficos que intervendrán en el desarrollo de la película El Fin. El equipo técnico está formado por 380 personas. Charlton Heston encarna el papel de protagonista. El operador es Manuel Berenguer. Además de los actores extranjeros y españoles, intervienen en la cinta 3.500 habitantes de Peñíscola, Benicarló y Castellón, que componen la masa de la comparsería. Dirige la película Anthony Mann. Además de 250 caballos y jinetes aportados por la policía armada, intervienen otros 300 caballos más y 2.400 soldados del ejército. Las escenas de las batallas adquieren palpitante emoción y verismo en estas secuencias de la película.
En el equipo de guionistas que dirige el autor de Johnny Guitar, Philip Jordan, puede aparecer el nombre del mítico Ben Hecht, y las bandas sonoras se encargan a los más destacados compositores del cine como Max Steiner, Miklos Rozsa y Dmitri Tionkin. Todas las producciones, hasta en los más mínimos detalles, deben tener el sello personal del hombre que está a la cabeza del estudio, Samuel Bronston.
Él tenía una gran variedad. Por ejemplo, el título de la película 55 de Apecor es menor que Samuel Bronston, claro. Eso lo vio.
El director de cine Luis María Delgado trabajó para Samuel Bronston. En 1986 lo recordaba en Televisión Española.
Y era un hombre que se empeñó en, de verdaderamente, en, y casi lo consiguió, en ser uno de los más potentes de la industria mundial. Era difícil porque producía poco, películas muy gordas, pero para tener abiertas pues agencias en todas las partes del mundo. Aquello, la nómina que tendría el mensual era a lo mejor superior a la MGM y a la RKO. Era tanta la nómina que tenía, era algo alucinante.
Trabajé con Bronston, hice El Rey de Reyes, dirigida por Nicolás Rey, hacía el loco aquel que intenta matar a Cristo, en la secuencia de El Rey de Reyes, pues hice El Embajador Belga en 55 días en Pekín.
Escuchamos al actor Fernando Sancho en el programa La Noche del Cine Español, año 1983.
Y además me fue muy bien en la etapa de Bronston, porque cualquier actor, para hacer un mínimo papel, ya cobrábamos 18.000 pesetas semanales. Fíjate lo que era eso entonces. Nos contrataban y a lo mejor en toda la película, que eran 12 o 14 semanas, trabajábamos 3 o 4 días. Y nosotros cobrando 18.000 pesetas semanales.
¿De dónde sale tanto dinero? El origen de ese inagotable filón se encuentra en los fondos que empresas norteamericanas tenían inmovilizados en España y que, por consiguiente, no podían salir de nuestras fronteras. Ese fenómeno no era algo exclusivo de nuestro país y de la productora de Samuel Bronston. Ya otros estudios norteamericanos habían producido películas en Europa para aprovechar esos capitales bloqueados. Así se hacen películas en países como Inglaterra o Italia, donde se ruedan, entre otros títulos, Quo Vadis y Ben-Hur.
El siguiente país era España, en el cual pues estaba inmovilizada la peseta y, por tanto, todo el dinero que se había invertido hasta ese momento no se podía sacar.
Víctor Matellano, coautor del libro El Hollywood Español, publicado por la editorial TIB.
Tú por la aduana no podías sacar un saco de billetes, pero sí 8 rollos de película o 10 rollos de película. Es decir, tú por la aduana no sacabas 11 millones de euros que costó hacer el CIS, pero es el equivalente en dólares. Es lo que costó hacer el CIS. Son 11 millones de euros, 11 y pico, casi 12 lo que costó hacer el CIS. Tú solo puedes pasar por la aduana, pero sí puedes pasar los negativos en 10 latas y es lo que vale.
Pero no es el económico el único elemento que atrae a los equipos de rodaje hacia España. Se dan, además, otros factores de índole social, política y laboral que hacen muy apetecible el desembarco de productoras norteamericanas en nuestro territorio, sobre todo para rodar películas de alto presupuesto.
La diferencia respecto a otros países es que aquí los americanos encuentran unas condiciones de producción bastante interesantes. Horas de luz bastante amplias durante casi todo el año. Posibilidad de decorados naturales miméticos que recordaran a cualquier parte del mundo. Posibilidad de mano de obra barata. Colaboración gubernamental, y especialmente en algo que es bastante importante en todas estas películas, que conllevan masas que estén, digamos, adiestradas en acción, y es la posibilidad de alquilar el ejército. Y la más importante de todas, la inexistencia de posibilidad sindical. Al estar todo controlado por el sindicato vertical, no había posibilidad de huelga, ni el personal se te iba a poner de uñas ante las condiciones, que además eran muy baratas.
Descubren que esto es jauja, que les sale muchísimo más barato que rodar en Hollywood, pero aunque las producciones van a traer todo, van a traer en los aspectos técnicos, toda la dirección está en principio en manos de los americanos o de los ingleses, pero van a descubrir que aquí hay una mano muy cualificada, que tenemos unos técnicos espléndidos, que tenemos gente que puede hacer ayudante de dirección, que puede hacer producción, que puede dar todos los servicios, pero también en decorados, cuando hace falta crear decorados, en vestuario, en maquillaje, o sea, todo eso que rodea al cine, que a veces nos olvidamos de él, y que sin eso no se pueden hacer las grandes películas.
La lista de profesionales españoles que trabajarán en estas producciones es inacabable y muchos de ellos van a adquirir un prestigio internacional que será ampliamente reconocido y premiado. Por citar solo unos pocos nombres, podemos empezar por Gil Parrondo, ganador de 2 Óscar por Patton y Nicolás y Alejandra. En ese apartado de dirección artística y decorados están también Julio Molina y Emilio Ruiz del Río. Manuel Berenguer en fotografía, en dirección José López Rodero y en producción Vicente Sempere y Teddy Villalba.
Soy Pandora Reina.
Me llamo Hendrik van der Zee.
¿Entonces es holandés? Es una curiosa coincidencia. Podría ser yo quien posó para ese cuadro, hablando de coincidencias.
Yo no creo en las coincidencias.
¿No me dirá que no es una coincidencia fantástica que haya pintado a una mujer exacta a mí sin haberme visto nunca?
Es aún más increíble que la haya pintado como Pandora, la amada de los dioses, de quienes recibió una preciosa caja que le estaba prohibido abrir.
Uno de los rodajes que alcanza mayor repercusión es el de Pandora y el holandés errante, película dirigida por Albert Lewin en 1951. Se realiza en la Costa Brava y los motivos de su impacto no tienen que ver con lo estrictamente cinematográfico, sino con la tempestuosa vida de su protagonista femenina, Ava Gardner.
Lo has cantado como si realmente lo sintieras.
Así es.
Pero no por mí.
No, Reggie, no por ti.
¿Por Stephen, tal vez?
No, no es Stephen.
Entonces, ¿quién es?
No lo sé.
Pandora es la belleza que lleva a la muerte, que lleva a la destrucción. Pero Ava Gardner era una mujer que más bien se autodestruía a sí misma, ¿no? Porque sabemos que apuraba la vida hasta los límites. Se enamoró de Mario Cabré, que hacía un papelito en la película. Mario Cabré, que era un hombre muy apuesto, que era torero, era poeta, era actor, hacía un poco de todo y tal. Y claro, esa historia pues, claro, atrajo a muchos periodistas que solo era por el morbo de Pandora. Entonces, que llega ahí Ava Gardner con todo el aparato, que lleguen periodistas de todo el mundo y tal, a un pueblo de la Costa Brava, pues esto era como una revolución.
La actriz vivirá en España durante 15 años y se convertirá en una de las provocativas musas de la Dolce Vita madrileña. Al principio reside en una suite del Hotel Castellana Hilton y luego adquiere un chalet llamado La Bruja en La Moraleja, una zona exclusiva de la capital. Posteriormente se traslada a un dúplex donde tiene como vecino al derrocado presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón, que acaba harto de las continuas fiestas de madrugada. Son famosas sus correrías nocturnas con paradas en bares como Chicote y su debilidad por el mundo taurino con un nombre a la cabeza de cartel, Luis Miguel Dominguín.
La estrella aprende a torear a la limón con Luis Miguel. Para ser una primera lección no está nada mal. El maestro corrige la posición y el manejo del capote. La discípula aprovecha la clase y además no tiene miedo. Ava Gardner respira satisfecha. Las cámaras la están rodando. Una mirada, por favor.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En 1956 y 1957 se ruedan las dos películas que abren el camino de las superproducciones en España, Alejandro el Grande y Orgullo y Pasión. La primera está dirigida por Robert Rosen y protagonizada por Richard Burton. Cuenta la vida de Alejandro Magno y es un claro ejemplo del despilfarro que caracteriza a muchas de estas producciones.
Si no es por esos dos títulos, los demás no se hubieran planteado producciones tan costosas realmente para rentabilizarlas de verdad, no para, no como en el caso de Alejandro el Magno, que había que gastar por gastar. Le decía el señor Rosen, que tiene usted, recuerde que tiene aquí 500 caballos que están esperando aquí en el Molar. No, pero póngame ahí a Burton, que voy a rodar con él en una esquina. Y a lo mejor tenían 3 días a los 500 tíos subidos encima de sus caballos, perfectamente uniformados y pagándoles sus dietas, los caballos, la comida de los caballos, los traslados de los caballos, todo lo que suponía aquello, y sabían perfectamente que no iban a trabajar, pero había que gastar.
Antes de comenzar el rodaje de Orgullo y Pasión, su director, Stanley Kramer, se entrevistó con el mismísimo Franco, que se comprometió a facilitarle la logística necesaria para sus movimientos de masas. Está protagonizada por Cary Grant, Sofía Loren y Frank Sinatra. Este último detestaba España y dio continuos quebraderos de cabeza a los productores. El año del estreno de Orgullo y Pasión, 1957, llega a España Samuel Bronston, el hombre que va a crear un imperio cinematográfico tan grande como efímero porque durará solo 6 años. Mucho tiempo después, en 1988, Bronston regresó desde Estados Unidos, donde vivía, para recibir un homenaje en la Seminci de Valladolid. Aunque empezaba a caer en las garras del Alzheimer, pudo evocar sus comienzos en España a las preguntas de una compañera de televisión española.
¿Qué recuerda de la construcción de su estudio en España? ¿Cómo fueron aquellos momentos?
Simplemente consistió en levantar aquí un gran estudio. No fue difícil. De hecho, hace bien poco, hace 2 días, he estado viendo una de mis películas rodadas en España. ¿Cuál era su nombre?
El Cid.
Sí, señora, creo que fue fantástico. Ellos consiguieron el dinero de la financiación. No me lo podía creer que España se brindase a todo ello. Incluso me sentía cohibido por la atención que me prestaban.
¿Quién era realmente ese hombre que llega dispuesto a desafiar al todopoderoso Hollywood? Su verdadero nombre era Shmuel Bronstein y había nacido en 1908 en una remota aldea de Besarabia, una región que pertenece a Rusia o a Rumanía según las épocas. Tercer hijo de una familia judía, emigra a París cuando es solo un adolescente. Hace todo tipo de trabajos para subsistir y después de cumplir los 20 años, se casa con Sara Bogachek, hija del propietario de una sala de cine. Es su entrada en el negocio que va a ocupar toda su vida. Ese principio está marcado por su encuentro con la viuda de Jack London. Así se hace con los derechos cinematográficos de algunas novelas del escritor norteamericano.
Cuando va a Estados Unidos, años después, pues hace versiones de algunas de esas obras de las cuales tenía derechos, ¿no?
Jesús García de Dueñas, autor del libro El Imperio Bronston, publicado por Ediciones del Imán.
O sea que no, eso no es una leyenda, es que es verdad. Él se presenta en Estados Unidos cuando quiere trabajar como productor independiente para las compañías americanas, para la United Artists, para la Columbia, para la Fox, en posesión de esos derechos realmente, ¿no? Y así es como consigue además entrar en el cine y producir su primera película como productor independiente a sueldo de un estudio, ¿no? Que es el Martin Eden, una de las grandísimas novelas de Jack London.
A esta película de 1942, protagonizada por Glenn Ford y Claire Trevor, le siguen La ciudad sin hombres y Las aventuras de Jack London. Pero la meca del cine no ha recibido a Bronston con los brazos abiertos. Es muy difícil hacerse un hueco en un coto tan cerrado, y más aún para alguien que quiere ir por libre y tener el control absoluto de sus producciones. Sus desencuentros con los jefes de los estudios son continuos. A pesar de todo, deja su trabajo y su sello en otros dos títulos, aunque no figure su nombre en los créditos.
Hay dos películas importantísimas que hacen en la Fox. Una es Un paseo bajo el sol, dirigida por Louis Milestone. Es una película de guerra excepcional, de una calidad extraordinaria, ¿no? Y después Diez negritos, dirigida por René Clair, adaptación de la novela famosísima de Agatha Christie, que es estupenda, es la mejor versión que se ha hecho de Diez negritos, porque de Diez negritos, que yo sepa, hay 6 o 7 versiones. Esta es la mejor. La hizo René Clair cuando se exilió a Estados Unidos de la Francia ocupada, y ahí tuvo muchísimos problemas. Ahí tuvo muchos problemas con la Fox, que le trató de imponer sus criterios de estudio, él se negó y acabó tan a bofetadas con la Fox que han borrado su nombre de los títulos de crédito. Su nombre no aparece en los títulos de crédito de Diez negritos.
Bronston abandona Estados Unidos y busca nuevos horizontes en unos destinos insospechados para un productor de cine. Primero va a Filipinas, donde realiza una disparatada versión del Conde de Montecristo. Y después sus pasos le llevan al Vaticano para hacer un catálogo fotográfico de los tesoros. Allí rueda también unos documentales que le abren las puertas de unos poderosos grupos de presión católicos cuando regrese a los Estados Unidos en 1953. Se producen entonces dos encuentros decisivos para su futuro. Conoce al influyente héroe de la Marina norteamericana, almirante Nimitz, y entra en contacto con la importantísima multinacional del sector químico DuPont de Nemours. De la conjunción de ambos encuentros nace el proyecto de rodar en España una película sobre el creador de la Marina americana, John Paul Jones. La DuPont proveerá de todo el dinero que se necesite a cargo de los cuantiosos fondos que tiene bloqueados en nuestro país.
Bueno, hay una cosa importantísima, claro. Él va a España con esta misión y con una carta de recomendación del almirante Nimitz para un colega suyo español, el almirante Carrero Blanco. O sea que él planea sus cartas con una habilidad extraordinaria, tanto en el terreno diplomático-político como en el diplomático-cinematográfico, ¿no? Es evidente que este contacto de Nimitz con Carrero Blanco y esta entrada en el mundo del franquismo a través de Carrero Blanco, pues claro, le abre las puertas para todo, ¿no? Y él consigue lo que no ha conseguido nunca nadie, que es rodar en el Salón del Trono del Palacio Real. Aunque por razón del argumento, aquel Salón del Trono se convierte en el Salón del Trono de Catalina la Grande de Rusia. Pero bueno, el hecho es que él rueda realmente en el Salón del Trono y que Bette Davis, que es la que hace el papel de Catalina la Grande, pues sienta sus posaderas en el trono de los reyes de la monarquía española.
Para realizar esta película, Bronston se asocia con el que es quizá, en esos momentos, el productor más importante de España, Cesáreo González, conocido como Don Necesario. La dirección queda en manos de John Farrow, esposo de la protagonista femenina de Tarzán, Maureen O'Sullivan, padres de Mia Farrow. El papel del Capitán Jones está interpretado por Robert Stack, actor que se hará muy famoso por encarnar a Elliot Ness en la serie de televisión Los Intocables. Las secuencias marítimas se ruedan en Denia y es necesario construir en Italia dos fragatas que son trasladadas hasta la localidad alicantina, donde toda la población se vuelca en el rodaje. El Capitán Jones tiene un escaso éxito de taquilla, pero prueba que la maquinaria Bronston está en marcha. De la biografía del creador de la Marina Americana a la vida del padre de la cristiandad, Jesucristo. Ese es el siguiente reto. Rey de Reyes.
¿Eres tú el posadero?
No quedan habitaciones, ni una sola. No hay sitio ni para cobijar una mosca.
No es para mí. La pido para mi esposa que va a tener un hijo.
En la calle hay bastante sitio.
Es que seguramente lo tendrá esta noche.
Ah, bueno. Quizá pueda darte un pesebre del establo.
Bronston está empezando a construir su imperio y quiere colocar los pilares fundamentales. Nombra vicepresidente a Jaime Prades, que era uno de los hombres fuertes de Cesáreo González. Y con ese mismo rango sitúa a Michael Basinski, un curioso personaje que se hacía llamar príncipe y que era famoso tanto por su poder absoluto en el departamento artístico como por las espectaculares fiestas que organizaba en su chalet madrileño. Se sabía muy poco de su vida, que tuvo un final acorde con la imagen de bon vivant que se había creado. Murió cuando brindaba con una copa de champán en una de esas fiestas.
Él se creó una leyenda. O sea, dijo que era un príncipe ruso cuando era un pobre judío, un vagabundo errante. Anduvo por Rusia, por Polonia, donde hizo comedietas, operetas. Y una película que es una obra maestra absoluta, el Dibuk. Dibuk es un personaje de la mitología hebraica. Y esa es una obra maestra absoluta. Luego estuvo en Italia y está detrás, ahí camuflado en producciones muy importantes. Vamos, una de ellas, la más importante quizá y la más resonante, es el Otelo de Orson Welles. Y allí fue donde un socio de Bronston, para el cual había trabajado Basinski, le puso en contacto con Bronston para que él se encargara de controlar la construcción de los barcos para John Paul Jones. Y ya Basinski llegó un poquito después, porque ya a partir de la preparación de Rey de Reyes, Basinski está en el Imperio Bronston.
Otro peso pesado contratado por Bronston para trabajar en el guión de Rey de Reyes y para dirigir el departamento de guión es Philip Jordan. Ganador de un Oscar por Johnny Guitar, Jordan pondrá su firma a muchos guiones en los que en realidad había escrito poco o casi nada. Tiene a su servicio guionistas excluidos de Hollywood por la campaña anticomunista del senador McCarthy y fue acusado de aprovecharse de esa circunstancia.
Es evidente que en el mundo del cine hay una picaresca y hay una oportunidad.
Jesús García de Dueñas.
Pero claro, toda esta gente que él contrató, que efectivamente el 90% eran huidos y perseguidos de la caza de brujas y que no podían trabajar. Simplemente no podían trabajar. Vamos, algunos lo resolvían utilizando seudónimos o de negros de otros guionistas, ¿no? Y por lo tanto no acreditados. Entonces, pues claro, él les ofrecía un trabajo bien pagado, muy bien pagado. Y entonces, pues aquí se da esa paradoja, ¿no? Que efectivamente él se aprovechó de esa situación, pero quiere decir que dio trabajo a esa gente que si no, no lo habría tenido, o hubiera tenido trabajo, pero en unas condiciones más precarias que las que tuvo con Jordan.
El guión, que va a ser uno de los puntos débiles de las producciones Bronston, es especialmente problemático en el caso de Rey de Reyes. Hay que recordar que él es de origen judío y no quiere ofender a su pueblo, pero a la vez necesita dejar contenta a la Iglesia Católica con su versión de la vida de Jesucristo. Para allanar el camino, Bronston concierta una entrevista del equipo de la película con el Papa Juan XXIII, que da su visto bueno al proyecto. Aunque el guión está firmado por Philip Jordan, participan, entre otros, el novelista norteamericano Ray Bradbury y el escritor y crítico teatral español Enrique Llobet. Este recordaba años después la figura de Bronston.
Era un vendedor nato. Cuando hablábamos o discutíamos realmente la defensa que hacía de sus ideas o de su idea, era siempre espléndida, porque tenía una capacidad para convencer a los demás absolutamente extraordinaria. Tenía del cine la idea de que era no ya la expresión del siglo, sino la fórmula más brillante que el ser humano ha entendido para comunicarse. Adoraba el cine. Era rigurosísimo. En la sala de proyección, desde luego, era impensable que Sam dejara pasar el más mínimo, no ya error, sino algo que fuera mejorable.
Bronston encarga la dirección de Rey de Reyes a Nicholas Ray, que acaba de hacer Los dientes del diablo. Por sugerencia de John Ford, el papel principal es para Jeffrey Hunter, un actor con el que había trabajado en alguno de sus westerns. Aunque, como hemos señalado, muchos españoles, sobre todo del apartado técnico, participan de manera relevante en las producciones de Bronston, no puede decirse lo mismo de los actores. A pesar de que estaban muy bien pagados, les asignaban papeles irrelevantes. Solo Carmen Sevilla consigue romper esa norma.
¿Qué ha hecho esta mujer?
Ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla.
No hay compasión para ella.
Hay que castigarla.
El que de vosotros se halle limpio de pecado, tire contra ella la primera piedra. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Pues yo tampoco te condenaré. Vete y no vuelvas a pecar.
También es cierto que los actores españoles no suelen hablar bien inglés y por lo tanto ese es un hándicap. Porque son películas que se ruedan en inglés, la mayoría, las grandes. Solamente la excepción es Carmen Sevilla. Carmen Sevilla sí tiene papel en Rey de Reyes, nada menos que María Magdalena, tiene una escena bellísima, además, una de las escenas más bellas de la película, cuando habla con Jesucristo, etcétera. Pero hay que recordar que Carmen Sevilla era conocida, por ejemplo, en Francia era portada de revistas y en Italia. O sea, era una actriz y claro, la doblaban porque... Bueno, ella dice que aprendió de memoria todo. La verdad es que tiene cuatro frases y dice que las decía ella, puede ser, no entro ahí, pero tenía cuatro frases, pero sale bellísima.
¡Castellanos! Dios nuestro Señor ha dispuesto que sea vuestro rey. Y ahora a todos os pido que os arrodilléis en señal de fidelidad.
Antes de terminar Rey de Reyes, Bronston está embarcado en su producción más famosa y su mayor éxito de taquilla, El Cid.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado El Cid, ¿por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad? Señor, todos los aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo, abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano. A menos que probéis vuestra inocencia, nunca podréis contar con súbditos leales y la duda destrozará vuestro reino.
Para el papel principal es elegido el actor que acaba de triunfar mundialmente con Ben-Hur, Charlton Heston. Con él encabeza el reparto una Sofía Loren que alcanza su plenitud. En el rodaje no se repara en gastos, incluyendo la construcción de monumentales decorados como la fachada de la Catedral de Burgos e infinidad de localizaciones que van desde la Sierra de Madrid hasta Peñíscola, pasando por Manzanares, El Real y Belmonte. Además, se cuenta con la colaboración de todo tipo de asesores, entre los que está, como no, la máxima autoridad en el CID, Ramón Menéndez Pidal.
Una operación más ante las críticas que estaban empezando a surgir en torno a la película, porque la película tiene muchas críticas y mucha contestación hispánica ya desde el momento del rodaje.
Víctor Matellano, coautor del libro El Cid Edición Especial 50 Aniversario, publicado por la editorial TIB.
Y Menéndez Pidal era un poco para callar todo eso, pero cuando Menéndez Pidal se hace la foto y van a verle a él, la película está en marcha. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosas españolistas, que estaban Menéndez Pidal, por un lado, Félix Rodríguez de la Fuente con los rapaces, Domingo Ortega con los lances de toreo de salón para... Y sobre todo el elemento Menéndez Pidal, para terminar de convencerle, fue contratar a su hijo dentro del equipo, que hizo un buen trabajo, por supuesto. Y que, por supuesto, Menéndez Pidal les regaló 4 o 5 claves muy importantes dentro de la película, y está clarísimo.
En el año 2001, al celebrar el 40º aniversario del film, la ciudad de Peñíscola, donde se rodaron algunas de las escenas más espectaculares, invitó a sus principales protagonistas. Escuchamos a Charlton Heston haciendo un gran esfuerzo para expresarse en español.
Quiero decir dos o tres palabras en mi mal castellano. Para mí, cuando durante el rodaje del Cid, mi español era un poquito más mejor, pero he olvidado casi todo. Para mí, hoy es un día inolvidable. Como Rodrigo Díaz de Vivar, Cid Campeador, he tomado esta ciudad con espada, pero volveré hoy con amigo y actor y muy agradable para ti. Gracias.
La dirección corre a cargo de Anthony Mann, casado en aquellas fechas con Sara Montiel. Aunque no está habituado a ese tipo de superproducciones, tiene una larga trayectoria a sus espaldas que incluye western como Colorado Jean y El Hombre del Oeste. Para las escenas de acción y despliegue de masa se contrata a Jackie McCanut, responsable de la carrera de cuadrigas de Ben-Hur. El director español Luis María Delgado dirige también alguna escena. Durante el rodaje, que dura 5 meses, desde noviembre de 1960 hasta abril de 1961, Charlton Heston pide continuos cambios en el guión, a la vez que muestra su férrea profesionalidad. Por su parte, Sofía Loren, que cuenta con un guionista particular, Basilio Franquina, acaba imponiendo un capricho que ha quedado como uno de los famosos gazapos del film.
Jimena, mañana tengo que combatir.
Morirá sin remedio si no se extrae la flecha.
No antes de mañana. Me basta con ese plazo.
Pero estás herido. Necesitas descansar. Podríamos llevarte a Vivar. Allí te curarías. Mi amor no te dejaría morir.
En la escena final, en la que han pasado un montón de años, cuando ya él muere en Valencia, él tiene la famosa herida en la cara, la barba y tal. Está maquillado, ha pasado el tiempo por él.
Miguel Losada es coautor del libro El Cid, edición especial 50 aniversario, publicado por la editorial TIB.
Sin embargo, Sofía Loren se negó a que la pusieran de vieja. Y entonces, Sofía Loren está guapísima, increíble, pero está igual que 20 años antes. Tiene a las hijas, de hecho a las hijas no las han podido hacer crecer, porque si no, Sofía Loren no podría ser su madre, pero las hijas ya tenían que ser mucho más mayores. Y entonces eso a Charlton Heston no lo soporta, porque le parece que es algo que no es profesional.
El Cid se presenta en Londres el 5 de diciembre de 1961 con la presencia del príncipe Carlos y unas semanas después se estrena en el Cine Capitol de Madrid en una función de gala presidida por Carmen Polo de Franco. Fue un rotundo éxito y solo el primer año recaudó más de 30 millones de dólares y en el segundo alcanzó los 50. Había costado unos 12 millones. Bronston quedó tan contento que regaló a Charlton Heston un coche deportivo de lujo. Quienes no estaban tan encantados fueron algunos historiadores que pusieron el grito en el cielo por lo que consideraban un falseamiento de la figura del Cid. El director Antonio Jiménez Rico vivió aquella polémica en primera persona.
Yo recuerdo que en aquella época, que hubo una mesa redonda en Burgos con famosos e importantes historiadores, yo que era, pues eso, un jovencito cinéfilo, yo defendí la película con gran escándalo de todos estos señores que la atacaban con verdadera virulencia, cuando yo en el fondo me parecía que era una película que hacía un servicio perfecto al héroe castellano, al héroe burgalés, porque en el fondo era una exaltación del héroe dentro de la estructura de una película como son las películas americanas y del cine de Anthony Mann.
El rodaje del Cid es considerado por algunos como un tributo que Bronston rinde al régimen franquista por las facilidades que recibe para crear su imperio. Ese, llamémosle, peaje ideológico quedará reflejado en la obligación de hacer documentales para ensalzar los valores patrios. El Valle de los Caídos, Sinfonía Española o El Camino Real, sobre la evangelización de Fray Junípero Serra, son títulos de esos compromisos por los que es debidamente recompensado. Escuchamos al ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, en un acto de esa época.
Nos reunimos hoy con el fin de hacer entrega solemne al señor Samuel Bronston de las insignias de comendador de la Orden de Isabel la Católica que el gobierno español le ha concedido recientemente. Desde el primer día de su actuación entre nosotros, Samuel Bronston ha sabido captar la esencia de nuestro pueblo y difundir con generosidad por el mundo una imagen de nuestro país que, por ser recta, clara y brillante, es justa y se hace también acreedora a nuestra gratitud.
Después del Cid, la productora de Bronston está en plena expansión. Con su ambición y sus expectativas, crece también el tamaño del estudio. Y como si tratara de crear su propio paseo de las estrellas hollywoodiense, Bronston atrae hacia Madrid astros del celuloide que llenan las suites del Castellana Hilton y otros hoteles de la capital. A los ya señalados se añadirán los nombres de David Niven, John Wayne, Rita Hayworth, James Mason, Alec Guinness, Omar Sharif y Mel Ferrer. En aquel tiempo se podía afirmar que Madrid era una de las capitales mundiales del cine.
Todas estas cosas en las revistas, no solo de España, sino se veían Hollywood, se veían todas las revistas, porque eran los actores que estaban de moda. Y claro, esto todo era poner a España de repente en el mundo.
Miguel Losada.
Madrid se convirtió en el bulevar de Hollywood. Había un sitio que se llamaba Oliver, que todavía existe, pero de otra manera, que estaba muy cerca del paseo, muy cerca cerca del Café Gijón de Recoletos, en Madrid. Y en Oliver tú podías ir una noche, el que pudiera entrar, porque no podía entrar todo el mundo. En Oliver en una noche te podías encontrar a Ava Gardner, a Sofía Loren, a lo mejor a Charlton Heston, a Gina Lollobrigida, más toda la farándula española. Claro, ahí estarían todo porque iban.
Los decorados de las dos siguientes producciones van a estar entre los más gigantescos nunca construidos. En una similar proporción se podría hablar del número de extras. Además de los miles de soldados que fueron reclutados, se dice que durante el rodaje de 55 días en Pekín, los restaurantes chinos de media España se quedaron sin empleados. Repiten directores: Nicholas Ray en el film sobre la rebelión china de los boxers y Anthony Mann en la caída del Imperio Romano. Ambos tuvieron unos rodajes complicados, hasta el extremo de que Ray fue relevado por supuestos motivos de salud.
Estamos llegando a Pekín, es decir, la capital de la China. Este es un país cuna de una antigua civilización. No vayáis a creer que sois superiores a los chinos solo porque no hablen nuestra lengua. No os vendrá mal conocer algo de chino. ¡Repetid conmigo! ¡Sí quiere decir sí!
Charlton Heston encabeza el reparto de 55 días en Pekín junto a una Ava Gardner que tenía serios problemas con la bebida y David Niven. Aunque lo que más interesaba a Bronston eran las escenas de batallas, Nicholas Ray dedicaba preferentemente su atención a las escenas íntimas en las que podía dejar su toque personal.
¿Qué piensas hacer en Tianjin?
Me pondré enteramente en tus manos.
Ya estás en mis manos, pero te escapas de entre mis dedos.
Creo que acabarás por llevarme a San Francisco contigo.
¿Y por qué a San Francisco?
¿No es ahí donde hay tantas minas de oro?
Vosotros, senadores, el alma de Roma, por vuestras bocas habla el pueblo. Hablad, que el mundo os oiga.
En la caída del Imperio Romano las cifras son mareantes. Desde los colosales decorados en los que trabajaron 1.100 obreros durante 7 meses... hasta los 28 millones de dólares que costó. Sofía Loren cobró 1 millón... Junto a ella están Stephen Boy, Alec Guinness o James Mason.
Quiero que Roma vuelva a ser luminosa, alegre, bella y fuerte. Tendremos fiestas, el pueblo tendrá pan, duplicaremos nuestros impuestos en Oriente y nos enviaréis doble cantidad de grano.
Mi señor y César, eso no es posible.
La epidemia de hambre consume las provincias de Siria y Egipto y alcanza ya Armenia, Capadocia, Arabia. En la mitad del Oriente del Imperio Romano mueren las gentes de hambre.
A pesar de toda su espectacularidad y de la buena acogida que tuvo en España, no corrió la misma suerte en el resto del mundo. Para muchos, simboliza la caída del propio Imperio Bronston.
El mayor espectáculo del mundo ha invadido momentáneamente el Gran Teatro del Liceo Barcelonés, donde se ruedan unas secuencias de la película El Circo, producida por Samuel Bronston. El rodaje de esta superproducción complica a toda la ciudad. En el Paseo de Colón, frente al puerto, se ha elevado esta columna que juega su papel en la película protagonizada por John Wayne. El productor, señor Bronston, desciende de este barco que es uno de los escenarios de la película.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
El fabuloso mundo del circo va a ser la última apuesta de Bronston. Llama a un Frank Capra ya en declive para que inicie el proyecto, aunque luego quedará desvinculado y asumirá la dirección Henry Hathaway, un director del gusto del protagonista, John Wayne. El guión va a ser una auténtica pesadilla. Tras pasar por infinidad de manos, se recurre a Ben Hecht para que le dé cierta coherencia y unidad, pero va a ser una tarea imposible. No se puede decir lo mismo de los medios utilizados en el rodaje, empezando por un circo al completo, 600 personas a disposición durante 5 meses, o permisos para hundir un barco en el puerto de Barcelona y para secar el estanque del Retiro madrileño. Todo a la disposición del director Henry Hathaway y de un reparto en el que están Rita Hayworth y Claudia Cardinale, con John Wayne al frente. José Mario Armero, abogado de Bronston, recordaba al mítico actor en 1981.
Era un hombre muy de derechas. Sí, era un hombre muy de derechas. Era un hombre muy conservador, un hombre de una gran fortuna, muy preocupado por la situación de la bolsa norteamericana. Le mandaban todos los días un telex con las cotizaciones. Era un financiero. Exactamente, que ya estaba en una etapa de declive. Muy curioso este John Wayne, como era acompañado hasta con su escritor de cámara, que adaptaba las escenas del guión a John Wayne. Era un especialista en John Wayne, que él llevaba, exactamente, y que adaptaba todas las actuaciones de John Wayne a la manera de ser del actor.
El fabuloso mundo del circo resulta un fracaso de taquilla y marca el principio de la quiebra de Bronston. Las empresas norteamericanas que habían aportado el capital le piden cuentas y no se muestran de acuerdo con los números que éste les presenta. A ello hay que añadir que han cambiado las leyes restrictivas del cambio de moneda entre España y Estados Unidos y que Bronston no había hecho precisamente amigos en el mundo del cine y las finanzas de su país. La sentencia estaba clara para la Dupont de Nemours. Declaraba la guerra sin cuartel.
Yo que, por suerte o desgracia, he tenido ocasión de ver de cerca a grandes compañías, a grandes hombres de negocios, me parece que pocos, muy pocos, aceptarían la posibilidad de una radiografía total financiera como se hizo de Bronston. Todo el imperio Bronston cayó, los acreedores se le echaron encima, el principal Dupont de Nemours, los grandes bancos americanos, realmente le persiguieron por el mundo entero. Entonces Bronston se encontró, pues, que era un hombre lleno de extravagancias, pero en las cuentas estaba todo, es decir, estaba el abrigo de pieles de Dorotea, la señora, para asistir al estreno en Londres del Cid, pero estaba allí. Lo que no le encontraron a Bronston nunca, y de hecho ha sido así, ha sido una cuenta corriente a su nombre, que hubiera separado un dinero, que tuviera una cuenta en Suiza.
Los juicios se suceden. Algunas deudas se liquidan, otras no. El imperio se derrumba, pero lo que no se desmorona es su voluntad de seguir haciendo cine. En 1971 aún creía que iba a conseguir financiación para realizar un proyecto comprometido desde muchos años antes con el régimen, Isabel de España. Le escuchamos en una entrevista que concedió al periodista de Televisión Española, Manuel Alcalá.
Yo creo solamente en superproducciones.
Pero sin embargo son más costosas.
No importa, si la película es buena, internacionalmente. Dinero no importa.
¿Cuánto costará Isabel la Católica?
Yo creo, tenemos un presupuesto ahora de 7.5 millones de dólares.
Señor Brosto, ¿usted tiene 10 millones de dólares?
Yo no tengo, mis banqueros tienen.
La película no llegó a realizarse. Bronston regresó a Estados Unidos, donde falleció en 1994. Sus cenizas fueron trasladadas a España y enterradas en el cementerio de Las Rozas, cerca del lugar donde levantó, aunque por poco tiempo, un imperio hecho a base de sueños y dólares. Los estudios Bronston. España es Hollywood. Un programa de José Manuel Delgado. Realización y montaje, Maika Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Ilia Sánchez y Juan Suárez. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.
Postales.
Sonora.
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 Sonora. Sonora.
Postales.
Sonora.
Edición de audio. Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.